Como siempre compartimos, es difícil entender un texto del Evangelio sin el contexto que el mismo evangelista nos propone o que el mismo evangelista se propuso. Este capítulo 16, este trocito del capítulo 16 es una unidad temática hasta el capítulo 18. Pero fuertemente este trocito que acabamos de leer es una unidad temática con el Evangelio que leímos el domingo anterior. La liturgia los separa en dos domingos, pero son una unidad. Solo pueden ser entendidos, leídos en conjunto. Permítanme recordar brevemente el Evangelio del domingo para aquellos o que no estuvieron en misa o se olvidaron del Evangelio pasado. El Evangelio del domingo pasado, Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Comienzan a dar distintas respuestas. Pedro, tomando la voz del grupo, o Pedro hablando desde sí, dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le responde, bárbaro Pedro, entendiste, desde ahora ya no serás más Simón, sino serás Pedro, piedra, y alegrate porque esto lo conociste, esto pudiste decirlo, no porque te lo dijo la carne ni la sangre, sino porque de alguna manera escuchaste en lo profundo a Dios, porque esto te lo ha revelado mi Padre. Así terminaba el Evangelio del domingo pasado. Hoy el evangelista nos presenta la otra cara de la moneda, por eso decimos que es una profunda unidad con una perspectiva antitética, con una perspectiva, si quieren, de contradicción. En un mismo Pedro, en una misma expresión literaria, nos muestran el rostro de Pedro y de toda comunidad, y si quieren, de todo hombre, mujer, creyente. Llamativamente, el evangelista construye esta segunda parte, esto que hoy acabamos de leer, con un paralelismo casi absoluto de la primera. Pedro Simón recibe el sobrenombre de piedra, recibe el sobrenombre de Pedro. En la segunda parte recibe el sobrenombre de Satanás. Pedro es, dice el evangelista, como esto te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo, esto te lo ha revelado tus pensamientos que no son los de Dios, dice en esta segunda parte. Pedro es configurado como piedra, piedra angular de la comunidad. Pedro es nominado como piedra de escándalo. Cuando el Evangelio, porque en el mundo hebreo así se considera, el escándalo es una piedra que te impide continuar el camino. Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Jesús le dice a Pedro, va de reto, Satanás, anda detrás de mí, anda, correte del medio, porque me estás impidiendo caminar en el camino que elegí, en el camino que quise, en el camino que se me propone. Y esto me parece como primer parte interesante, que descubramos esta unidad, porque es la unidad de la Iglesia, santa y pecadora, es la unidad de un Pedro que es capaz de grandísimas cosas, es capaz de un papado, de una comunidad, de una Iglesia, de un seguimiento, nuestro seguimiento, capaz de dar la vida y un seguimiento capaz de escandalizar. Papas que revelaron y abrieron el Evangelio a comunidades perdidas, abrieron el misterio del reino a tantos hombres y mujeres, y papados que escandalizaron, papados que hicieron de piedra de tropiezo en el camino de comunidades o en el camino de creyentes o de buscadores. Y esto que podemos decir del Papa, del papado, lo podríamos decir de cada comunidad, lo podríamos decir de nosotros mismos. ¿Cuántas veces somos motivo para que instrumento, puente, para que alguien se acerque al Evangelio? ¿Y cuántas veces somos piedra de escándalo? ¿Cuántas veces somos hombres, mujeres, comunidades, iglesia, que impide, que se pone en el medio del camino que el hombre y la mujer quiere seguir buscando a Dios. Llamativamente, en este texto del Evangelio, Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Y uno podría preguntarse, ¿y quién puede tener la pretensión de tener los pensamientos de Dios? ¿Tenemos posibilidad de tener algún pensamiento distinto que el humano? ¿Quién puede arrogarse? Ni la iglesia. ¿Quién puede arrogarse el tener los pensamientos de Dios, el conocer el pensamiento de Dios, el ser intérprete del pensamiento de Dios? ¿Quién puede arrogarse la pretensión de ser transparencia del pensamiento de Dios? Sin embargo, Jesús se lo dice claramente a Pedro y nos lo dijo Pablo en la carta a los Romanos: no tengan los pensamientos del mundo, transfórmense, cambien su mentalidad, tengan los pensamientos de Dios. ¿Qué significa tener el pensamiento de Dios? ¿Qué se nos propone? El texto continúa diciendo: si alguno de ustedes quiere, lo primero que se nos invita es a tomar una decisión. El Evangelio siempre es una propuesta, el reino siempre es una invitación. El Evangelio es un camino que se nos ofrece, pero que tenemos que tomar la decisión de seguir. El bautismo no da esa decisión. Las familias religiosas no dan esa decisión. Es una decisión personal. Si alguno de ustedes quiere... Y esta es la primera pregunta que el Evangelio nos hace hondamente. ¿Tenés ganas de seguir? ¿Tenés ganas de venir? ¿Tenés ganas de vivir de esta manera? ¿Tenés ganas de intentar? ¿Tenés ganas de tensionarte hacia este Jerusalén que yo también quiero ir, dice Jesús? Quiero ir a Jerusalén, no me lo impidas, Pedro. Quiero ir a Jerusalén y sé lo que me espera en Jerusalén. Quiero ir en Jerusalén y sé lo que me propones. Y el Señor que hoy nos dice a nosotros: ¿tienen ganas de dar la vida? Claro, cuando nosotros enseguida escuchamos esto de dar la vida, pensamos en dar la muerte. Pensamos en la crucifixión, pensamos o en el martirio o que nos maten. Dar la vida es vivir la vida en clave de Evangelio. ¿Tenés ganas de esto? Mirá, es una invitación. Y hay muchísima gente que va a decir que no. Y hay muchísima gente que no le va a interesar. Y hay muchísima gente que va a tomar otros caminos. La invitación que el Señor nos hace es: ¿tenés ganas de dar la vida? ¿Tenés ganas de que tu vida sea una ofrenda permanente, continua, cotidiana, total, íntegra? ¿Tenés ganas? ¿Tenés ganas de vivir la vida en esta clave? Hay papados que no lo quisieron. Hay comunidades creyentes que no lo quieren, hay vocaciones cristianas que no lo quieren, aunque profesen la fe, aunque griten la fe, aunque anuncien la fe. Porque casualmente lo que el Señor le dice a Pedro y a nosotros es: mirá, cargá con tu cruz y seguime. Que también hemos malinterpretado infinitamente por un modo de predicar de la iglesia. Parecería que el Señor nos dice: sacrificate, sufrí, llorá, no disfrutes de nada de lo que hay en la vida. Y lejos de eso está la propuesta de Jesús, lejos de eso está la propuesta del Evangelio. Tomar la cruz significa descubrir los lugares donde podés amar hasta el extremo. Tomar la cruz significa descubrir en lo cotidiano los lugares, los momentos, las posibilidades, las oportunidades de amar hasta el extremo, como Jesucristo lo hizo en la cruz. El escenario que nosotros elegimos para Jesús, no que Dios eligió, el escenario que nosotros elegimos para Jesús fue la cruz, donde Él reiteró y donde Él una vez más solidificó su opción de dar la vida hasta el extremo, aunque todo lo que le tocó vivir no fuera agradable en el momento de la cruz. La corona de espinas, los clavos, el rechazo, el insulto, la humillación, la muerte. Pero lo que Jesús decidió no es la cruz, no es el dolor, no los clavos, no la corona de espinas, no el insulto. Lo que Jesús decidió es amar continuamente. Amar suceda lo que suceda. Amar aunque lo que vos me propones no es lo que yo elijo. Aunque lo que vos me conducís no es lo que yo elijo. El dolor, el sacrificio y la muerte. Jesús elige amar hasta el extremo, nunca elige la cruz. Y no quiere que nosotros elijamos la cruz. Lo que sí nos propone es, ¿querés amar hasta el extremo? Acá hay una paradoja también antitética, como en el tema de Pedro. Porque Jesús le dice a los discípulos, el que quiera venga. Pero después dice, wow, ¿de qué le servirá el mundo, al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Y aquí está, mira, esto es una invitación, pero aquellos que descubren y reconocen la invitación sean capaces de contagiar para que ningún hombre pierda su vida. Sean capaces de anunciar, de vivir, de testimoniar, de disfrutar, de gozar este amor hasta el extremo para que puedan anunciarle a todos los hombres de qué vale la pena ganar el mundo entero si perdemos la vida. De qué vale que tengamos todo si no tenemos nada. Si hay algo que distingue nuestro tiempo es la inmensa búsqueda de sentido. Porque muchos de los lugares donde encontrábamos sentidos se han quebrado. Si hay algo que caracteriza al hombre y a la mujer de hoy es el deseo de encontrar algo que dé hondo sentido a la vida. Qué importante es que los cristianos testimoniemos que hemos encontrado sentido en Jesús y en su propuesta, que es el reino. En Jesús y en su propuesta, que es el Evangelio. Qué importante sería que nosotros fuéramos no piedra de escándalo, sino piedra donde otros encontraran la posibilidad de construir el sentido. Ojalá que nuestra comunidad eclesial entera, que nuestra comunidad eclesial particular, que nuestra propia vida pueda ser portadora de sentido, pueda ser testigo de sentido, pueda ser para tantos hombres y mujeres este grito de Jesús, qué suerte que esto te lo ha revelado mi Padre, que has podido escuchar en lo hondo, un Dios que habla, que habita, que hace morada y que te invita a vivir en plenitud. Ojalá que seamos capaces de, como Pedro, que como él en sus idas y vueltas, ser capaces de elegir cotidianamente, reiteradamente, la propuesta de Jesús. Que así sea.